y la inteligencia, inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo para todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy en este nuevo programa de Pensando con el Cuerpo. Este programa, este radio show, pertenece al programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario y bueno, pues les doy la bienvenida a todos y a todas las que nos acompañan hoy. Bueno, quiero saludar aquí en la mesa hoy al profesor Israel Cruz. Buenos días, Israel.
Victoria, buenos días.
Bueno, qué rico que estés otra vez acompañando en este programa. Y bueno, hoy a partir de esta fecha le quiero dar la bienvenida a Daniela Casas. Ella es una estudiante del programa de fisioterapia, quien ha iniciado como una práctica desde esto de la educación somática dentro del programa. Daniela, buenos días, ¿cómo estás?
Profe Victoria, muy buenos días. Estoy muy agradecida de haberme invitado y comenzar a permanecer aquí en este lugar.
Bueno, pues bienvenida. Es un espacio para que todos aprendemos todo el tiempo. Y bueno, aprendemos de las conversaciones que tenemos con las personas que estamos en la preparación de los temas, en la selección de los temas. Entonces, bueno, bienvenida Daniela. Bueno, en la sección Sintiendo el Cuerpo, realizaré una lectura, pues, que espero nos invite a introducirnos en el tema. Es una primera parte del libro tan conocido mundialmente del Principito, de Saint-Exupéry. Para la sección en cuerpo-mente, tengo como invitada a Lucía Cardona Pareja. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, pues especialista formada en arteterapia, con quien hablaremos después de este tema de la arteterapia, la salud, el bienestar. Y en Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, como siempre, realizaré una sesión de autoconciencia que nos permite conectarnos con nosotros, con nuestro cuerpo, hacer conciencia de este estar aquí presentes en el mundo. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y en Twitter, y que en la página web www.urosarioradio.co encuentran toda la programación de la emisora. Y bueno, si se perdieron algún programa de esta serie de Pensando con el Cuerpo, los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. Recuerden que la plataforma la pueden bajar al celular y desde ahí pueden escuchar todos los programas en el momento en que quieran. Bueno, doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Mario Castro, quien hoy me acompaña en el Control Master. Bueno, recuerden que si quieren sugerir algún programa, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, estoy muy contenta porque ya he recibido correos de personas que están interesadas, hay colegas que han escrito inclusive desde Australia proponiendo algún tema, y pues me parece muy, muy rico que nos estén escuchando en tantos lugares. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy profesora del programa de fisioterapia, soy fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais, y bueno, pues los invito a que se queden con nosotros en Pensando con el Cuerpo.
A realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Como comentaba hace un momento, escogí esta lectura de el libro pues tan mundialmente conocido como El Principito de Saint-Exupéry, y bueno, dice así: cuando yo tenía 6 años vi en el libro sobre la selva virgen historias vívidas, una grandiosa estampa. Representaba una serpiente comiéndose a una fiera. He aquí la copia del dibujo. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. Luego, como no puede moverse, duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y logré trazar con lápices de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustarme un sombrero?, me respondieron. Mi dibujo no era un sombrero, representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Los mayores siempre tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores son incapaces de comprender algo por sí solas y es muy fastidioso para los niños darles explicaciones una y otra vez. Así, tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y, en efecto, la geografía me ha servido mucho. Al primer vistazo puedo distinguir perfectamente China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y ya las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que parecía lúcido, he ensayado la experiencia de mostrar mi dibujo número 1 que he conservado siempre. Quería saber si era verdaderamente un ser comprensivo, pero siempre contestaban: es un sombrero. Me abstenía entonces de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba de su mundo, del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor quedaba contentísima de conocer a un hombre tan razonable. Viví así, solo, sin alguien con quien poder hablar verdaderamente, hasta hace 6 años cuando tuve una avería en el Sahara. Algo se había estropeado en el motor de mi avión. Como viajaba sin mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua pura como para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una vocecita que decía: por favor, píntame un cordero. ¿Eh? ¿Píntame un cordero? Me puse en pie de un brinco y frotándome los ojos miré a mi alrededor. Descubrí a un extraordinario muchachito que me observaba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque reconozco que mi dibujo no es tan encantador como el original. La culpa no es mía. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años, cuando solo había aprendido a dibujar boas cerradas y boas abiertas. Miré fascinado aquella aparición. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo y el muchachito no parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía la experiencia de un niño perdido en el desierto a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin poder hablar, pregunté: ¿pero qué haces tú aquí? Y él repitió suave y lentamente, como algo muy importante: por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es tan impresionante, uno no se atreve a contravenir. Por absurdo que aquello pareciera, a 1000 millas de distancia de algún lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática y le dije al muchachito, algo malhumorado, que no sabía dibujar. No importa, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, repetí uno de los únicos dibujos que era capaz de realizar, el de la boca cerrada. Y quedé absorto al oírle decir, no, no, no quiero un elefante dentro de una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeñito. Necesito un cordero. Por favor, píntame un cordero. Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo, este está muy enfermo. Por favor, haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió gentilmente con indulgencia y dijo, ¿ves? Esto no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Realicé nuevamente otro dibujo y también fui rechazado como los anteriores. Es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Ya impaciente y deseoso de comenzar a desmontar el motor, tracé rápidamente este dibujo, se lo enseñé y dije, esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Me sorprendí al ver iluminado el rostro de mi joven juez. ¡Oh, es exactamente como yo lo quería! ¿Crees que se necesite mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es muy pequeño. Será suficiente. El corderito que te ha dado también es pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó, bueno, no tanto. Ah, se ha quedado dormido. Y así fue como conocí al principito. Bueno, pues entonces ahí nos quedamos para empezar nuestra conversación con Lucía.
Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad Cuerpo-Mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues entonces en esta sección de Cuerpo-Mente, hoy tengo como invitada a Lucía Cardona Pareja. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en terapias artísticas y creativas, es creadora, pues partícipe de la fundación de la Asociación Arteterapia de Bogotá, miembro fundador y socio de la Asociación Iberoamericana de Terapias Artísticas y Creativas, APITAC, y bueno, tiene una amplia experiencia en el acompañamiento psicosocial a población vulnerable a través del trabajo arte terapéutico, la clínica sistémica y la psicología social. Ha trabajado a través de las terapias artísticas en contextos nacionales e internacionales con personas en ejercicio de prostitución, inmigrantes, adultos mayores y víctimas del conflicto armado. Actualmente desarrolla metodologías de trabajo con primera infancia y con población indígena en Veracatío y Guayú. Bueno, Lucía, bienvenida. Qué hoja de vida tan interesante y qué experiencia la que tienes. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien, muy feliz de estar por acá acompañándolos, pues hoy desde la ciudad de Cali, pero muy feliz también de ver cómo el trabajo con arteterapia va dando cosechas.
Bueno, rico. Bueno, entonces, pues Lucía, cuéntanos un poco cómo llegas a esto siendo psicóloga, cómo es tu tránsito hacia este trabajo, a esta formación tan, tan interesante y que tiene tanta importancia en nuestro país hoy.
Ok, llego a partir de un interés personal. Llego reconociendo que las artes habían movilizado en mí capacidades emocionales y físicas que no tenía antes, y que el teatro y la plástica puntualmente me empezaron a permitir reconocer. Entonces, hago teatro 7 años aproximadamente, y con el grupo Trastorno Obsesivo Teatral, que todavía está vigente, y empiezo a reconocer que el teatro también tiene unas posibilidades sociales, políticas, de transformación. Empiezo también a entrar al mundo del clown, a encontrar otras facetas en mí. Y después, en un viaje por Sudamérica, en el que el circo es un poco mi polo a tierra, hago un voluntariado social en Chile y empiezo a darme cuenta que, pues, en la ausencia de las montañas, en la ausencia de ese verde, ¿no?, de esos dibujos que me acompañaban a existir, pues el circo se empezó a volver esa savia que yo necesitaba para vivir. Entonces me reconozco en las artes, me reconozco en las nuevas capacidades y empiezo a viajar como sobreviviendo a través del circo, reencontrándome en la danza, que ha sido un lenguaje pues que siempre me ha hecho ruido. Crecí con el típico profesor de tú no sabes bailar, no bailes. Entonces también desde muy chiquita terminaron con mi carrera de danza, pero abrieron las puertas tal cual como Saint-Exupéry, pero pues se abrió la puerta a preguntarme sobre el dolor, sobre las emociones que están encerradas en cada mínimo movimiento. Y claramente eso me llevó también a las emociones que están encerradas en cada textura, en cada color, en cada pincelada. Entonces, poco a poco me voy dando cuenta que quiero regresar a Colombia, a irme a Villa de Leyva y hacer una casa para mí y para sanar a través de las artes, a donde llegaran viajeros y personas que quisieran hacer arte. Pero bueno, Bogotá, sus ritmos, todo, me lleva a otros lugares de mi vida, y descubro que esto que yo ya quería, ya se estudiaba, ya se había inventado hace muchos años, y era súper interesante porque no solo se estudiaba en términos de la plástica para sanar, el teatro para sanar, sino que se estudiaba también en unos términos más complejos de cómo estos lenguajes de una manera integrada pueden ayudarnos a acompañar las necesidades del otro, ¿no? Hay un término muy lindo ahí que es acompasar, ¿no? Ir al paso del otro y no esperar que el otro vaya a mi ritmo. Entonces, pues así llego a la maestría de terapias artísticas y creativas en el ISEP, en Barcelona, en el 2013. Y desde allí, pues inició el camino. Ha sido un recorrido muy lindo. Tú nombrabas parte de él. Digamos que ahora estoy en otro paso y es cómo este trabajo puede acompañar a personas que, pues, tienen temas de salud mental, que viven en condición de lo que conocemos como enfermedad mental, pero justamente la idea de acompañarles a través de las artes es reconocer que no solo es una enfermedad, sino que también hay posibilidades de vida dentro de esa condición que ellos han aprendido como la forma de vivir más útil para ellos. Entonces estoy en eso en Cali por ahora.
Qué interesante, Lucía, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Yo tengo una pregunta para ubicar un poco a los radioescuchas, y quisiera como experta nos contaras cuál es la definición o qué es o cuáles son los alcances, los límites, la proyección de arteterapia.
Súper, me parece un muy buen comienzo. Arteterapia y puntualmente las terapias artísticas y creativas son las disciplinas que ponen el saber artístico en pro de las necesidades de personas afectadas emocional o físicamente, que necesitan de una compañía más integral que la medicina alopática, una compañía que va más allá de la medicación psiquiátrica, o una compañía que permite un cuidado paliativo, que no es necesariamente el cuidado para morir, ¿no? Hace pocos días tenía esta conversación, sino que es justamente un cuidado que permite ampliar el bienestar en presente. ¿Cómo puedo hacer para que tú estés mejor y desarrolles tu potencial creativo para resolver los retos que tú mismo tienes en presente? Entonces, básicamente es eso, es disponer del teatro, de la música, de la danza y de la plástica para acompañar tus necesidades de una manera integral.
Ok, o sea, cuando tú mencionabas hace un momento de que hay unos lenguajes, ¿esos lenguajes son los que acabas de mencionar? ¿En la sí. arteterapia se conjugan ellos?
¿En la arteterapia integrativa o en las terapias artísticas se conjugan ellos? La arteterapia como tal, digamos que se reconoce desde un enfoque netamente plástico, donde pues la plástica, la gráfica, acompañan a la persona a reinventar su identidad, pero la arteterapia integrativa sí es esa visión en la que confluyen los diferentes lenguajes, y es desde donde las terapias artísticas y creativas se mueven.
Vale. Cuando uno explora un poco, digamos, cuáles son las bondades del arte terapia, las bondades sanadoras, ¿cierto? Encuentra que tienen un potencial, y es que, digamos, ponen a un lado, por decirlo así, a un lado la palabra, ¿cierto? El uso de la palabra, y se comunica, permite que las personas se comuniquen y expresen su interior utilizando otros recursos, lo cual genera un potencial gigantesco, que es allí donde está el poder sanador. ¿Está bien esa idea?
Sí, sí, totalmente, porque la base de las terapias artísticas y creativas es poner el inconsciente en acción, y esto se basa en el psicoanálisis dinámico, donde lo que hacemos es pasar de la palabra hecha sueños, la palabra hecha imágenes inconscientes, a materializar ese inconsciente, a poder crear una obra que dialoga contigo, que te sorprende y que te permite ir más allá de lo que tú creías que eras. Y eso se logra al conectar con ese punto inconsciente en donde dices, hey, esta historia aprendida es menos de lo que soy yo. O me permite reconocer, esta obra me permite reconocer otras facetas, menos conscientes quizá, de las que normalmente reconozco en mí.
Ok, bárbaro.
Lucía, a mí me parece genial la parte de reconocerse a uno desde adentro y poner el inconsciente a la acción, pero quisiera saber cómo motivar a la persona a que se empodere de su terapia y que haya una conexión entre el terapeuta y el paciente, pero más de una manera empática, que haya una conexión más integral.
Bueno, esto que preguntas es muy lindo, porque si algo moviliza la arte terapia y las terapias en general de este enfoque, es el vínculo. Y pues Israel, yo creo que acá me recuerda, porque es algo que yo siempre tengo muy claro, y es que sin vínculo con tu obra, sin vínculo con la persona que acompañas y sin que esa persona tenga vínculo contigo, no se puede movilizar una estructura arte terapéutica, porque es la obra la que te habla. Por ende, si tú no sientes ese disfrute de crear, así sea lo cotidiano para ti en tu obra, no va a haber una movilización en esa relación. Tienes que disfrutar esa obra, por eso nos movemos desde el bienestar, la perspectiva del bienestar, que es uno de los contenidos base de la arteterapia, lo que nos dice es esto. O sea, si tú no tienes ese nexo con tu obra, o con esa persona que te está acompañando a crear, tú no vas a poder crear algo que en verdad movilice a el otro y a ti mismo puntualmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algo que movilice al otro, hablamos ya de una visión más artística, ¿no? De algo que tenga quizá un contenido social y que interpele. Pero si yo hablo de una visión ya más clínica, también lo que busco allí es que más allá de lo que genere afuera, me movilice a mí internamente y ponga mis contenidos y mi historia de vida un poco desde una visión, desde una perspectiva narrativa, quizá constructivista y sistémica, entre paréntesis, ¿no? Entonces, lo que yo he aprendido que soy es más pequeño de lo que yo soy, y la obra me demuestra eso, todo a través de que yo tenga esa conexión.
Pues me encanta eso, porque es siempre reconocer todo ese potencial que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y que de alguna manera, con la crianza, las formas de educación que tenemos, lo que hacen es, como decía al principito, nos cortan las alas, o como decías tú, nos cortan las alas y no comprendemos como todas esas posibilidades que hay dentro de nosotros. Bueno, pues me parece absolutamente bello, digamos, como esta forma de trabajo. Me gustaría que nos compartieras un poco cómo ha sido tu práctica en la clínica, o sea, cuál ha sido tu mayor experiencia, con qué tipo de personas, o con qué tipo, pues sé que en salud mental, pero sí con algún grupo especial de trabajo, por ejemplo.
Bueno, hay dos grupos que vienen a mi cabeza cuando tú planteas esto, y es puntualmente el acompañamiento que he hecho con enfoque de género a mujeres y personas migrantes en situación de prostitución y también en situación de desplazamiento, ¿no? Entonces estoy hablando de cómo la migración, cómo la arteterapia en contexto de migración con diferentes problemáticas en cada uno de estos contextos, permite movilizar las relaciones y generar mejores capacidades, o mejores no, pero sí potenciar esa creatividad que tienen las personas en cualquier circunstancia para poder hacerse cargo de sí mismas y de su realidad. Entonces, puntualmente quiero describirles como algunos contextos. Primero, estos con perspectiva de género, y después cómo el abordaje intercultural también permite pues este diálogo con las artes. Entonces, los que me vinieron fue el contexto de mi tesis de maestría, que fue en el tema de prostitución y migración en Barcelona, ¿no? Porque yo entro con una propuesta que parte desde la danza, desde el abordaje de muy coherente con lo que ustedes plantean acá, desde lo psicosomático, desde el cuerpo, diciendo, si estoy tocando un tema de prostitución y reconozco que el trauma está en el cuerpo, pues voy a abordarlo a través de la danza. Resulta que el mayor aprendizaje de mi tesis fue darme cuenta que no, que el tema no estaba en revictimizar a través de la danza, abrir una herida y después no tener las capacidades para cerrarla, porque ellas necesitaban sus defensas en alto para poder volver a ejercer cada día, por ende no podían cerrar la herida, abrirla y cerrarla tan rápido, ¿no? Entonces, es el reto de ejercer arte-terapia en un contexto donde el trauma sigue vivo, entendiendo al trauma como este ejercicio sexual aversivo inconscientemente la mayoría de las veces para estas mujeres y estas personas trans que estaban pues en Barcelona en ese momento. Entonces, ese fue un proceso muy enriquecedor, sobre todo en la medida de reconocer que muchas veces el dolor habita en el lugar en el que creemos, ¿no? Pero que no hay que llegar al dolor. La arteterapia lo dice claramente, no abordamos el síntoma directamente, abordamos las capacidades, las fortalezas de la persona, y desde allí generamos una movilización integral de ese equilibrio que nos permite mantenernos vivos para que los dolores tomen otro lugar en la vida de esta persona, para que ella, una vez está más fortalecida, pueda entrar en diálogo con sus heridas de una manera más, la palabra que me viene es resiliente, con todo el contenido que esto también abre, ¿no? Pero sí, de una manera más fácil de abrazar el dolor. Eso en cuanto al cuerpo como posibilidad de intervención aquí. Aquí el tema fue danzar, justamente, pasar de la danza pura a el trabajo con la plástica, a poder poner esos cuerpos dolientes en la pintura, en el mural, y no solo en la acción que repetía el trauma al ponerlos en movimiento directo. Entonces es muy bonito el trabajo que se hace desde la arteterapia, porque es casi que indirecto y es casi que invisible, pero a la vez es de un hilar fino que cuando lo logras va generando vínculo, y un vínculo que lo que hace es establecer una nueva memoria. Es decir, ya no solo necesito el dolor para vivir, sino que ya me reconozco madre, en este caso, ¿no?, de la prostitución, me reconozco madre, me reconozco mujer que ejerce la prostitución, y me reconozco capaz de integrar mis polaridades, sabiendo que soy dolor, que soy alegría, en un contexto pues que me permite serlo, ¿no? Porque lo que nos pasa también allí es que la enfermedad mental se hace cuando no podemos ser todo lo que somos. Voy a dejar por ahí para no enredarnos, pero pues quiero saber si esto nos deja claridades o si ha sido muy enredado. A distancia es un poco rara la comunicación.
Lucía, no. yo tengo ahí una pregunta que me gustaría. Yo sé que también has tenido posibilidad de trabajar con población desplazada y víctimas, sí, del conflicto. Cuéntanos un poquito tu experiencia, digamos, como arteterapeuta en el manejo de ese tipo de población y de situación.
Claro, hacia allá iba mi otro tema con la migración, que era justamente el proceso de acompañamiento y de fortalecimiento organizacional que hicimos, bueno, que trabajé con la fundación, es Asociación Afrodes, que es Asociación de Afrodescendientes Desplazados de Colombia, que se encuentra pues con sede también en Bogotá. Allí hicimos un ejercicio con el colectivo La Comadre, que es el colectivo que se agrupa con perspectiva de género, asumiendo pues que las mujeres tienen otras dolencias en el proceso de victimización como personas desplazadas, y que la idea justamente trascender a esa victimización reconociéndonos mujeres con muchas capacidades y capacidades diferenciales. Entonces, lo que hicimos con ellas, y no solo participó finalmente gente de La Comadre, fue trabajar la música y trabajar la danza como un proceso de reconocer cuáles son esas expresiones interculturales de este colectivo y integrarlo como recurso para fortalecer su voz, que era el objetivo de ellas. Ellas querían ejercer derechos, pero reconocían que tenían miedo de hacerlo. Entonces el objetivo puntual fue darle fuerza a su voz, y el medio fue usar esos entornos en donde su voz fluía con tranquilidad, que eran los alabaos, que eran los arrullos, que eran en general los momentos de danza y canto tranquilos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a crear canciones para ejercer derechos? Fue una de las posibilidades. ¿Cómo llegamos a cantarle a nuestra historia de vida? ¿Cómo llegamos a reconocernos en la otra, sabiendo que la otra no era tan distinta y que también había sufrido y que también tenía miedos como yo, pero que también tenía un montón de fortalezas, sobre todo? Porque, como les digo, justamente esto, desde mi terminología, es una terapia del disfrute, es una terapia que te reconcilia con la vida y desde allí te fortalece eso que te mantiene vivo, como decía Víctor Frank, el sentido de vida. Sin el sentido de vida todos nos perdemos un poco, pero si hay algo que me ancle, algo con lo que me vincule para renacer, entonces puedo estar bien. Entonces el trabajo con ellos se hizo desde eso que ellos ya tienen, que es su cultura, y por eso es que acá la arteterapia en Colombia y en Latinoamérica tiene que entrar en un diálogo permanente con el saber intercultural y reconocerse hábil para aprender de esos saberes y no solo enseñarle. Es un proceso de intercambio y sobre todo de mucha escucha.
Bueno, no, queda uno aquí como boquiabierto.
Lucía, perdón, dices que es muy importante toda la parte pues para que Colombia también reconozca el arte terapia, pero ¿cómo educar para romper esos paradigmas que tienen con la arte terapia? Por ejemplo, yo te hablo que muchas veces pues los jóvenes de mi edad dicen, por ejemplo, que es recreación o sencillamente no le dan la importancia que tiene pues el arte terapia. Entonces quisiera saber cómo educar y romper esos paradigmas.
Bueno, me llevas a dos cosas, y te agradezco mucho tu pregunta porque me parece de los retos más vigentes que tenemos, ¿no? Me llevas primero a nombrar algo muy importante que está pasando justo en este nicho que habitan ustedes, y es el Centro de Educación Emocional de la Universidad, que está planteando espacios abiertos para que los estudiantes vayan y se reconozcan en sus emociones a través del trabajo plástico. Entonces, la idea del centro es abrir un espacio de 2 días, 2 horas cada día, semanales, estos 2 días, para que los estudiantes vayan a vincularse a través del arte terapia con todo lo que son y con todo lo que llevan: miedos, saberes, disfrute, retos, soledades, porque ciudades como Bogotá también nos enfrentan mucho a esa individualidad que nos hace sentir ajenos al otro. Entonces, reconocer a esos otros que también nos habitan nos permite fortalecernos, y la plástica es uno de esos medios que ahora está llegando a la universidad. Me llevas por un lado a eso, y por el otro lado me llevas a reconocer cómo el racionalismo nos dejó una huella muy dolorosa, una huella de fragmentación que una vez más las comunidades indígenas y puntualmente en nuestro país afrocolombianas nos enseñan a tejer, ¿no? A reparar esa herida, honrándola también como nuestro camino de saber. Y es que el racionalismo nos dijo que artes, medicina, cultura, alimentación, todo viene por separado, y nos dejó a la academia lejos de la iglesia y al centro médico completamente lejos, ¿no? Y el capitalismo se aprovechó de esto y al fin de la historia ya lo sabemos, ¿no? Pero las comunidades nos dicen que la vida viene junta y que si yo como bien, entonces voy a poder tener un cuerpo que se reconoce como el centro de mis emociones y que es capaz de dar cuenta de sus sueños, por ejemplo, si puede descansar mejor, y entonces es capaz de plasmar sus sueños en una obra artística y es capaz de fortalecerse a través de esa obra, de reconocer sus miedos, sus dolores, pero también, como siempre lo digo, de disfrutar el crear, de disfrutar el estar vivo. Entonces yo creo que el disfrute es el medio que me permite vincular con las artes en una sociedad, en una comunidad que ha naturalizado que la vida viene fragmentada. Entonces, sobre todo como dejar esa pestañita, esa curiosidad hacia el disfrute, ¿no? Hacia qué es lo que amo yo a hacer. ¿Hace cuánto no me siento a pintar, ¿no? Cuando yo hago talleres con personas adultas con una emocionalidad, digamos, socialmente estable, siempre está la historia de, uy, hace años no me sentaba a trabajar la arcilla y me encanta. Y ese tipo de experiencias que nos renuevan el disfrute y que nos permiten encontrar en lo que hacemos mayores impulsos para vivir.
Bueno, pues hay como muchas cosas que salen aquí y digamos que me parece interesante, y uniéndome un poco a la pregunta de Daniela, es ¿dónde se forma una persona que quiere estudiar arte terapia? O sea, porque obviamente hay una formación especial, puede ser posgrados, hay diplomados, digamos que viendo pues para preparar el programa, ahora hay una oferta inmensa de cosas, pero ¿dónde ir que realmente uno diga es por ahí y no que sea pues habladurías y cosas que no tienen ningún fundamento?
Claro que sí. Mira, primero que nada, en la Javeriana tenemos un proceso integral, inicial, en la medida en que es de fundamentos, ¿no? Entonces lo que hacemos es, desde el curso Arte, Terapia y Educación, por medio de Educación Continua, damos las bases de las terapias artísticas y creativas, danza, movimiento, terapia, psicodrama, sociodrama, música y musicoterapia con bases en neuroplasticidad y todo el horizonte plástico como fase integradora del proceso, con el tejido de la educación somática. Entonces, esto entendiendo que el cuerpo, y acá lo voy a poner así literal, es el guardián de nuestras emociones. Entonces, si no lo hacemos partícipe de un proceso proyectivo, proyectivo en la medida en que en la obra yo me proyecto mi identidad, mis miedos, mis alegrías, todo lo que ya hemos estado como conversando, pues va a quedar algo como fragmentado, algo faltando, y lo que buscamos con esto es integrar. Entonces, eso con el curso Arte, Terapia y Educación. Por otro lado, muy, muy completo, viene la formación tipo maestría que estamos ahora en agosto iniciando con la Asociación de Arte, Terapia Colombia, en donde estamos agremiados los arteterapeutas formados en el exterior que llegamos a Colombia desde hace 10 años en adelante. Entonces, después de un trabajo arduo, de subidas y bajadas con la asociación, este año logramos sacar el proceso de la maestría, que aún no está avalada por Ministerio de Educación, porque, bueno, Ministerio básicamente nos pide ser pregrado y entendemos que la madurez emocional que hay que tener para acompañar a otro desde un lenguaje inconsciente, pues implica ya tener un recorrido mayor. Entonces esperamos hacerlo posgrado y por eso lo avalan diferentes institutos y entidades y asociaciones de arte terapia en el exterior, en España, Estados Unidos y Argentina, si no estoy mal, son los tres países que avalan esta formación tipo maestría. Y toda la información la encuentran por la página de arteterapiacolombia.com. Y bueno, en Arte Terapia Bogotá también, pues en Instagram, Arte Terapia Bogotá, Facebook, encuentran toda la información del curso de Arte Terapia y Educación. Decir también que ya en unos términos como más de introducción, de apertura como a esto, de tocar un poquito el terreno y saber si es lo que quieres o no, tenemos pues con Arte Terapia Bogotá organizamos retiros, talleres y espacios pues de fortalecimiento también pues prenatal. Entonces son espacios que además pues de fortalecernos integralmente sí que nos permiten dar ese sabor de boca, ¿sí? Ese aroma de qué es la arte terapia y decidir si es un lugar para formarnos o no. Y decir que en el curso Arte Terapia y Educación en la Javeriana lo que sí también tenemos es un abordaje muy psicosocial y pedagógico, donde lo que queremos no es solo tomar los diferentes lenguajes artísticos, sino además integrarlos a el quehacer colombiano de educadores y de trabajadores pues, del tema psicosocial en general. Entonces esos son como los lugares que se me ocurren ahora. Por supuesto en el exterior hay mil posibilidades, pero sí decir que en Colombia esta es una disciplina que viene tomando fuerza desde hace aproximadamente 10 años uh-huh. y que hay múltiples espacios, invitarles por supuesto a consultar las dos páginas que les nombré.
Bueno, hay una cosa que me gusta mucho y que me parecería interesante enfatizar y es la formación de posgrado. Tú dices ahí muy claramente que cuando, pues para hacer un abordaje de estos, primero implica una experiencia personal, un trabajo personal y obviamente tener la capacidad de contención y de acompañar o de acompasar, como usas tú tan linda esa palabra. Entonces creo que es muy importante para los radioescuchas eso, ¿no? Porque pues a veces estamos muy acostumbrados a que tomamos un cursito y creemos que ya somos expertos en el tema. Entonces entender esto y digamos como la seriedad de plantearlo desde un posgrado, pues me parece que es bien importante y habla mucho de la, digamos, de la seriedad de la propuesta.
Yo quisiera ahí incluirme dentro de la reflexión que hace la profesora Victoria, porque claro, cuando uno mira o piensa en un posgrado y tú hablas de un nivel de maestría, uno se imagina la rigurosidad que implica entrar en un programa de maestría, la cantidad de tiempo invertido en investigación, en defender una tesis claramente, y me imagino que unas horas significativas de práctica acompañada o orientada por expertos. ¿Es así, cierto, Lucía?
Sí, por supuesto, y sobre todo un tema que en Colombia está bastante invisibilizado en los procesos de formación en psicología. Sin decir que para ser arte terapeuta o terapeuta artístico tengas que ser psicólogo, porque no es así, pero sí pensando como en procesos terapéuticos, en Colombia no te exigen un acompañamiento previo psicoterapéutico o psicológico al estar estudiando psicología. Entonces, sí es muy importante que tú te revises cuáles son tus miedos, cuáles son tus deseos, para no ponérselos al consultante, claro, básicamente.
Claro, totalmente de acuerdo. Igual también un poco dentro de la lógica que tú mencionabas, al pensar uno en un pregrado, pues uno dice, pero pues no entiendo por qué un chico de 16, 18 años que ingresa a primer semestre, ¿cierto? No creo que tenga la suficiente madurez o experticia para poder acompañar a los procesos del otro. Creo que suena mucho más lógico la propuesta que ustedes hacen de que eso sea del nivel de posgrado. Y tú tocas otro punto ahí importante y es que eso sería un posgrado o una maestría abierta a diferentes disciplinas, a todo aquel interesado. ¿Cómo es eso?
Sí, básicamente la formación tipo maestría que ofrecemos ahora desde la asociación tiene un enfoque netamente plástico, es arte terapia a profundidades de la plástica y es para todas las profesiones. Obviamente, si bien es desde las ciencias humanas, pues hay un plus, pero básicamente lo ofrecemos para todas las profesiones, teniendo en cuenta que hay un par de cursos introductorios, uno si vienes de la psicología, otro si vienes de las artes, y si es que vienes desde otro lado, pues puedes tomar los dos cursos introductorios. Lo que queremos es hacer unos procesos nivelatorios que permitan dar una formación equilibrada en el momento de agrupación pues justamente del grupo que se va a acompañar durante los 2 años. Semestre a semestre, entonces queremos tener, qué pena, queremos tener un equilibrio. Cali y sus motos.
Bueno, muy bien.
Vale, no hay problema.
Lucía, me queda una inquietud. Tú hablabas ahorita de la necesidad siempre como personas que trabajamos con otras personas, que acompañamos, acompasamos procesos, la necesidad de revisar esto nuestro, ¿no? Nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones, pues revisar nuestra historia y nuestra vida. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿qué se incluye dentro de la formación que hace que primero se haga este trabajo personal? O sea, porque, o si no caemos como en técnicas, ¿no? Te enseño una serie de formas en las que tú vas a acompañar estos procesos, pero ¿cómo se hace este trabajo personal? ¿Cuál es como el espacio o las metodologías o los trabajos que se hacen para hacer este trabajo personal?
Pues son dos cosas, ¿no? Básicamente hay un requisito previo de un proceso psicoterapéutico, es decir, previo a graduarte. Tienes que acompañarte de un proceso de psicoterapia individual o colectivo, pero que tú buscas desde donde tú lo encuentres, básicamente. ¿Sí? Y por otro lado, la formación, y ahí sí voy a hablar de una generalidad de las formaciones en terapias artísticas, es teórico-práctica y es presencial, porque te pasa por el cuerpo, porque es la única forma de entrar en contacto con la emoción. Hay formaciones a distancia en las que no voy a entrar a evaluar porque las desconozco, pero pues a gusto personal, pues dudaría en hacerlo.
Claro.
Pero entonces sí, básicamente es que cuando hay un curso teórico práctico, y pues acá también creo que Israel puede dar fe de cómo las movilizaciones emocionales empiezan a suceder en medio de los ejercicios, y esto requiere también esa corresponsabilidad del estudiante de acompañarse. Obviamente los docentes generamos procesos cerrados, procesos que contienen, elaboran y dan una nueva forma a la emoción, pero pues no la dejan abierta, ¿no? Pero la responsabilidad aquí del estudiante sí es de tener a alguien que le acompañe. Puntualmente, ahora pues como que me lo preguntas, en la formación de Arte Terapia Colombia hay una persona que acompaña semestre a semestre permanentemente las necesidades del grupo. Entonces digamos que allí puede haber como también esa figura mediadora que te oriente, pero sí es fundamental que tú puedas acompañarte con un proceso psicoterapéutico, con un arte terapeuta. Además sería pues fundamental o sería genial, no fundamental, pero sí genial en la medida en que pues vas vivenciando lo que estás aprendiendo. Pero si no, desde cualquier otra disciplina terapéutica que te permita eso, entrar en contacto con lo que eres y sientes.
Claro, es que a mí me parece tan fundamental
Poderoso.
que no se convierta o no se entienda como un conjunto de enfoques, técnicas o procedimientos aislados que cualquiera con un curso puede llegar a hacer, sino que implica todo un proceso de formación, de acompañamiento, si soy terapeuta todavía mucho más riguroso. Claramente dentro de lo que Lucía menciona del curso que ofrece la Javeriana de Arte, Terapia y Educación, que es como un abrebocas, le da la posibilidad al estudiante de entender este espectro gigantesco del que hemos hablado hoy, ¿cierto? Es como un puente de entrada para poderse entender que y formarse implica mucho más tiempo, que formarse dentro de esto es un trabajo serio, como lo está planteando Lucía. Y yo quisiera ahí un poco también decirle o preguntarle a Lucía es, dentro de la proyección que tiene a futuro la Javeriana, está en seguir avanzando con estos cursos hacia maestría o a especialización o a diplomado. ¿Cómo lo tiene organizado la Javeriana?
Por supuesto, sí, claro, Israel. Este semestre iniciamos con los dos cursos, con la misma modalidad que hemos venido desarrollando. El 23 de agosto al 5 de octubre tenemos el desarrollo del primer curso de este semestre, que viene siendo la cuarta versión. Y el fin de semana siguiente, el 11 de octubre, iniciamos con el quinto, la quinta versión de esta modalidad de 7 fines de semana de formación intensiva en fundamentación de principios arte terapéuticos y somáticos. Y el siguiente semestre estamos en vías de iniciar el diplomado, cuya proyección es que se convierta en especialización y posteriormente en maestría, que es pues lo que queremos, y pues tener la puerta abierta y el aval de la academia, ¿no? De universidades como ustedes, el Rosario, que le cree, que le está abriendo espacio a la emoción y al cuerpo, y de la Universidad Javeriana, que también está apostándole a esto, como tal como nos lo dijeron, esto es un salto al vacío, pero lo vamos a dar acompañados, y pues que ha dado unos resultados impresionantes. Y acá quiero hablar de algo que me parece importantísimo nombrar, y es la implicación política que también tiene la tarea arte terapéutica en un país como Colombia y en un continente también como Latinoamérica, ¿no? Primero, nombrando las soledades que vivimos normalmente en grandes ciudades, muchas veces entre trabajo, casa, movimiento, transporte y obligaciones, ¿no? Como vivimos para el afuera muchas veces. Y necesitamos en este momento del mundo, en este momento de la sociedad, algo que nos permita invertir ese espejo y mirarnos para adentro. Y las artes son ese medio. Entonces, cuando digo que esto es una mirada política, es porque también no es casualidad que esté sucediendo en este momento, que las universidades se abren, pero porque reciben una gran acogida de muchas personas preguntándose por, hey, a mí las artes quizá me hacen ruido y quiero saber un poco más de cómo ayudarme a sanar a través de esto. Porque yo sí creo que cualquier mirada de voy a acompañar a través de las artes está justamente fundamentada en hay algo aquí que me ha movido por dentro, que me ha movilizado, justamente partiendo de que de la emoción pasamos a la acción, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una mirada política en lo que nos está pasando como sociedad, que nos está haciendo dejar de creer en que solo la medicina alopática, en que solo desde afuera puedo estar bien, y hacernos y nos está llevando a hacernos más cargo de nosotros, de lo que somos, de nuestras emociones. Y bueno, por ahí.
Bueno, pues Lucía, de verdad, aquí nos podemos quedar conversando el resto del tiempo, pero bueno, el tiempo es finito y en estos espacios más todavía. De verdad, sí, dejas una cantidad de inquietudes, de preguntas, y me encanta oírte hablar, porque como lo hemos dicho con algunos otros invitados, es súper esperanzador entender que desde tantas miradas, desde tantas partes, desde tantas orillas, estamos como hablando de este lenguaje, en este lenguaje, desde diferentes maneras, de diferentes abordajes, pero todos con un mismo objetivo, aportar al desarrollo humano, a que seamos mejores seres humanos, a que podamos ser felices, a que podamos gozarnos la vida, a encontrar el bienestar, pues, que tanta falta hace en nuestro país, particularmente con toda nuestra historia. Entonces, bueno, pues de verdad, Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Esperamos, pues, bueno, seguir en contacto, y bueno, ahí esperamos que las personas que escuchan esto consulten tus páginas, las páginas que tú nos has recomendado, y bueno, y que sean muchos los que estén en la formación que exitosamente seguramente empiezan ahora. Muchísimas gracias.
Lucía, la verdad que un agradecimiento gigantesco a tu colaboración, a tu tiempo, a tu compartir la experiencia, y yo sí de verdad que quiero agradecer, digamos, el esfuerzo que haces tú, ¿cierto?, al liderar el trabajo que se está haciendo en la Javeriana y dar puerta y cabida a que estos discursos circulen y que nos formemos cada vez más personas en estas orientaciones que sabiamente ustedes han ido liderando. Muchísimas gracias.
Ay, muchas gracias a ustedes, me siento muy honrada de participar, me siento muy feliz, también coincido en que hayan procesos como este, programas de radio que pongan estos temas al aire. Y bueno, pues nada, muchas gracias por permitir dialogar sobre esto.
Un abrazo grande.
Abrazo, Lucía, gracias.
Chao, gracias.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Bueno, pues después de esta conversación tan hermosa, tan profunda con Lucía, pues solamente quiero invitarte a que cierres los ojos, a que estés ahí, pues, en contacto contigo, y como toda esta conversación, todas estas palabras que aparecen, este acompasar, la generación de vínculo, de vernos más allá, más allá, ver nuestras capacidades, me parece que es bien, bien importante como sujetos, como personas, más allá de los roles que estamos desempeñando en nuestra vida cotidiana. Primero somos seres humanos y como tales, con nuestros miedos, con nuestras preocupaciones, con nuestros dolores, estamos aquí. Y bueno, ahí estamos, pero sin quedarnos ahí. Como decía Lucía, invitándonos a estar en un lugar diferente que nos permita el goce y el disfrute de la vida. Entonces simplemente te quiero invitar a que respires profundo, hagas contacto con tu respiración, sientas ahí cómo está tu cuerpo, de qué te habla tu cuerpo, qué parte se disparó, qué parte se activó cuando hablamos y escuchas estas palabras. Y entender siempre eso, que todo, que nuestro cuerpo, como también lo decía Lucía, es un guardián de nuestras emociones, y que desde ahí hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que estar atento. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, los invito a que nos sigan en los podcasts de los programas, están en la plataforma Spreaker, recuerden que ahí los pueden bajar, y bueno, también a recomendar, sugerir cualquier invitado enviando el correo al correo victoria.molina@urosario.edu.co. y bueno, pues a seguir disfrutando de nuestro cuerpo, a vivirlo intensamente, a gozar de la vida, y a que nos sigan acompañando en Pensando con el Cuerpo. Thank you.
termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.